Las 9, 8 en Canarias. Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna de Expósito encendida de este miércoles 7 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Un día como hoy, en un año normal, estaríamos contándote cómo habría sido el primer encierro de San Fermín. Pero por segundo año consecutivo, desgraciadamente la pandemia ha hecho que las fiestas de San Fermín se hayan suspendido. El verano pasado nos cogió a todos todo por sorpresa. Un país turístico como España, donde el sector representa el 12% de nuestro Producto Interior Bruto, intentaba casar en ese momento la salud con la economía. Fue un verano atípico. Precisamente, de hecho, en julio de 2020, hace un año, fue cuando empezamos a hablar de segunda ola. Marzo, abril y mayo habían sido meses devastadores, la pandemia había dejado miles de muertos, pero en el mes de julio la cosa comenzaba a remitir. De hecho, en junio de 2020 registramos el primer día sin fallecidos por coronavirus desde que empezara esta pesadilla. Por eso, cuando más o menos a mediados de julio comenzamos a hablar de brotes entre temporeros en Aragón y Cataluña, pensamos que sería una cosa puntual. Habíamos aprendido mucho, íbamos a controlar la situación, la cosa no iría a más, teníamos medios. De hecho, recuerdo una entrevista en esta linterna con el responsable de la UCI del hospital Arnau Vilanova de Lleida, en julio de 2020, en la que nos contaba que estaban preparados y que sabían cómo actuar. Bien, pues 12 meses después, estamos hablando de quinta ola. Ha pasado un año. La situación en España hoy es la siguiente. La incidencia acumulada aumenta 26 puntos y se sitúa en los 252 casos por cada 100.000 habitantes. Así que con estos números, España vuelve a entrar en el nivel de riesgo extremo por coronavirus. Te recuerdo que cuando se sobrepasan los 250 puntos de incidencia, la Organización Mundial de la Salud establece que la situación ya es complicada, ya es compleja. Hace una semana la incidencia era de 100. ¿Recuerdas los que nos costó bajar esos 10 puntos? ¿Recuerdas cómo iba bajando cada día poco a poco? Un punto, dos puntos... Seguro que te acuerdas de cómo te contábamos que según bajaba la incidencia, los países europeos iban dejando viajar a sus ciudadanos a España. Bueno, pues en una semana la situación ha cambiado y estamos de nuevo en una situación cuanto menos delicada. ¿Por qué sube tanto la incidencia? Básicamente por los nuevos contagios entre los más jóvenes. Para que te hagas una idea, la incidencia entre los que tienen 12 y 30 años ha aumentado 86 puntos y se sitúa en los 771 casos por cada 100.000 habitantes. Pero afortunadamente, ahora tenemos algo que no teníamos el verano pasado. Tenemos vacunas. La cara más positiva de esta situación es que la vacunación avanza a buen ritmo y, sobre todo, funciona. Se han inyectado hoy casi 700.000 dosis en estas últimas 24 horas. Y eso significa que el 42% de la población ya está totalmente inmunizada. Además, el 57% ha recibido al menos una dosis. Además de esto, las comunidades autónomas están empezando a tomar medidas. El objetivo es evitar de nuevo el colapso hospitalario. ¿Qué está haciendo cada gobierno autonómico? Trato de resumírtelo. Esta madrugada en Navarra, la hostelería ya ha vuelto a cerrar a la una y no a las cuatro. Sigue preocupando lo que pueda ocurrir esta semana de San Fermín, pero ya se ha tomado de entrada esta medida. En Cataluña, desde este fin de semana, se va a cerrar todo el ocio nocturno que no sea al aire libre. En Galicia, se va a necesitar una PCR negativa para irse de fiesta en los ayuntamientos con incidencia media como Pontevedra y Orense. Y además, se va a prohibir el acceso a las playas por la noche. La idea es evitar los botellones. Aragón también está tomando medidas para restringir horarios y aforos en la hostelería. Esta tarde ha habido Consejo Interterritorial de Salud. El gobierno se ha reunido con las comunidades autónomas y evidentemente se ha hablado de esta subida de incidencia. ¿Qué se ha decidido hoy en ese encuentro? ¿Se ha hablado de la posibilidad de establecer un toque de queda? Sí, de hecho lo ha pedido Castilla y León. Pero la ministra ha dejado muy claro que no se contempla. Y es que te recuerdo que para establecer el toque de queda hay que decretar el estado de alarma y eso conlleva pactarlo con otros partidos políticos. Y no dan los votos. Además, tampoco se va a imponer restricciones al ocio nocturno y a la hostelería a nivel nacional. Eso queda en manos de las comunidades autónomas. ¿Qué ocurre? Pues que la mayoría de las comunidades, como te acabo de contar, lo primero que han hecho es adelantar horario de cierre de locales. Así que el sector del ocio nocturno vuelve a vivir con preocupación la situación. Mira, Ramón Mas tiene una discoteca en Barcelona y ha explicado en Mediodía COPE la preocupación que existe en torno al cierre de los locales de ocio nocturno y se ha mostrado en desacuerdo con la decisión que ha tomado el gobierno de la Generalitat.
Nos cayó muy mal el cierre. La verdad, la decisión de salud no nos ha gustado nada. Consideramos que es inútil, abusiva y desproporcionada. Pero como digo una cosa, también digo la otra, que la rápida respuesta de empresa, lanzando una cuarta línea de ayuda al ocio nocturno, que irá entre los 15 y los 16 millones de euros.
Así que te adelanto el debate de los próximos días. ¿Qué se va a hacer con el ocio nocturno? ¿Hay que cerrar locales? ¿Hay que restringir horarios? Pues veremos qué ocurre en los próximos días.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La variante Delta sigue expandiéndose por toda Europa y añade un obstáculo más para que el sector turístico pueda salir adelante este verano. Lo cierto es que poco a poco empezaban a sacar la cabeza, a coger aire. Ayudaba la buena marcha de la vacunación, la reactivación progresiva de la actividad económica, la reapertura de fronteras y hasta el fin de las mascarillas en el exterior. El pasaporte COVID de la Unión Europea, que ya está en vigor, podría ayudar a viajar, pero la afluencia a los destinos turísticos se mantendrá muy por debajo de los niveles normales. Europa quiere que los turistas vengan, pero la duda ahora está en las restricciones que se puedan llegar a imponer, de nuevo atendiendo a los contagios, a la expansión de la variante Delta. Por eso te quiero hablar de turismo, de viajes, de cómo está el sector con esta situación tan preocupante. Hoy nos preguntamos, ¿cómo está el turismo en otros países, en nuestros competidores, Grecia, Portugal, Croacia o Italia? Mira, primero los datos. España cerró 2019 con 83 millones de turistas, cifras que se convertían en un nuevo récord, el séptimo récord consecutivo. En Italia, ese mismo año, 19, recibieron la visita de 64 millones. Turquía abrió las puertas a 83 millones de visitantes, la mayoría rusos. Portugal registró 27 millones de turistas en 2019, sobre todo gracias a la llegada de británicos, alemanes y españoles. Es mucha la competencia que tiene nuestro país, lógicamente. Por eso quiero repasar algunos de estos competidores. Empezamos por Portugal. El turismo en Portugal empezaba a despegar de nuevo, pero los elevados contagios en las últimas semanas provocaron que desde el pasado viernes se haya convertido en el primer país de la Unión Europea en volver a imponer toque de queda. Los portugueses no pueden salir entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. La medida afecta a ciudades como Lisboa, Oporto o Braga. Nos vamos hasta el norte de Portugal, muy cerquita de Tui, casi en la frontera con Galicia. Ahí está João Couto, dueño del hotel Quinta da Bousa de Arqués. João, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Igual, yo bien, João, ¿y vosotros qué tal?
Muy, muy bien, gracias.
Oye, ¿cómo está siendo el comienzo de este verano? Porque todos nos las prometíamos muy felices, pero la cosa se frena, ¿no? ¿Cómo es la cosa ahí en el norte de Portugal?
Como nosotros hay una suerte muy grande porque es un hotel que está en una finca. Mira, y por tanto, en términos de área, es una finca grande, con hectáreas, con 7 hectáreas, y que tiene muchas casas. Por tanto, hay una casa grande, que es la casa donde vivo, y para além de esa casa grande, hay más 8 casas. Por tanto, cada casa más o menos con una área de 50 metros. Así, uh-huh, tiene muchísimo espacio para estar. Cada casa tiene una habitación, un salón, una kitchenette. Por tanto, hay un espacio muy grande. Esta finca se queda muy cercana de Viana, muy cercana de Porto. Estamos más o menos a media hora y tiene las playas a menos de... Apa, y minutos son 10.
Qué bien.
Es apa, muy cercano de las playas.
¿Cómo han ido las reservas y cómo están yendo ahora? ¿Habéis notado las restricciones otra vez?
Bueno, nosotros en términos de venta estamos más o menos con los mismos números de 2020. Pues naturalmente un poco abajo de los años muy buenos de 2018-2019, pero ahora estamos más o menos a los números que había acerca de un año. Con el mercado alemán, que está fuerte, el mercado belga, el mercado holandés y España, que está muy cercana, está más o menos a media hora de coche. Por tanto, son los cuatro grandes mercados.
Oye, ¿habéis notado, Joao, que los turistas, los visitantes, buscamos precisamente turismo rural y turismo al aire libre, turismo, digamos, en libertad, porque eso también es salud?
Sí, claro. Eso es muy claro en los últimos años y en los últimos dos años y sé muchísimo claro. Por tanto, no es para las familias, los padres lo que quieren es una finca con una área muy buena, para muy cercano de la naturaleza, muy cercano de viñedos, muy cercano de las playas, en un sitio muy calmo, y aquí es una suerte grande porque en esta zona está todo calmo y pues, las personas se sienten con una seguridad muy grande.
Qué bien. Y no te digo cómo se come y cómo se bebe en esa parte de Portugal, que es una cosa extraordinaria. Claro que sí. Joao Couto, Hotel Quinta da Bousa de Arqués. Gracias y mucha suerte, vecino.
Muchas gracias a usted y un abrazo. Un
Otro.
Saludo.
Adiós.
Adiós, esto, gracias.
Esto en Portugal. Ahora volamos 2.500 kilómetros hacia el este. Nos vamos a uno de los países más visitados. Cada verano nos vamos a Grecia. El turismo aporta la quinta parte a la economía de toda Grecia. Para que te hagas una idea, después de España, Italia es el país con más búsquedas de vuelos durante este verano. Allí vive Carlos, es un español que se fue a Grecia a montar su negocio de tuk-tuks junto a su pareja. Llegaron en mayo de este mismo año y se asentaron en Atenas.
Desde que abrió Grecia sus fronteras el 14 de mayo, el turismo está cada día, cada semana, se ha ido incrementando poco a poco. Ya no existen tampoco restricciones en los cruceros, solamente están los controles de entrada y luego salida para su país, ¿no? Con el hecho de hacer el PCR, el sector actualmente está creciendo, se ve cada vez más gente y más personas haciendo reservas y visitando el centro.
Ahora el objetivo del país es llegar al 50% de ingresos que tuvo el sector en 2019, unos 18.000 millones de euros. Nada comparable, ojo, nada comparable con las cifras del año anterior, que fueron unos 4.000 millones. A pesar de que la situación empieza a mejorar claramente, sigue estando ahí la incertidumbre de qué pasará cuando acabe el verano. Aunque viendo cómo han ido aumentando las reservas, Carlos es optimista.
Creemos que el turismo irá evolucionando poco a poco en los próximos meses de verano, con mucha duda en lo que puede pasar una vez acabe, digamos, la temporada de verano. Pero creemos que el turismo irá subiendo. De hecho, es lo que estamos viendo desde junio hasta julio. Ha habido un crecimiento fuerte.
Claro, ese incremento no es tan grande como se esperaba debido a las restricciones y a la prohibición de países para viajar a ciertos destinos. Limitaciones que a la hora de reservar se están notando en los bolsillos de los que se dedican a este sector.
Ha influenciado positivamente, aunque sufrimos igualmente y se nota que ni todos los turistas pueden visitar Grecia, porque de donde vienen sus países tienen restricciones en cuanto al retorno de sus vacaciones y la entrada en sus países, como es el caso de Inglaterra. Nuestros turistas vemos claramente que son, el 90% son americanos, tienen mucha facilidad para entrar en Grecia y también para volver a su país.
Portugal, Grecia, próximo destino, Turquía. Junto a Italia, Turquía tiene la tasa de crecimiento más alta de los destinos europeos. Durante los últimos 30 días, las búsquedas han aumentado a una tasa media del 1% al día. El país lleva 3 meses creciendo de forma constante. Sibel es turca, guía turística, y es dueña de Feliz Turismo, una agencia de viajes cuyos clientes principales están los españoles. Sibel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenos días aquí en Turquía, con diferencia de horario. Hola, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Muy bien. Oye, ¿cómo está siendo este comienzo de verano? ¿Podemos llegar a cifras parecidas a las de un año normal?
Vale, en Turquía va mejorando, sí, de verdad, puedo decir, pero en estos 2 meses no esperamos que vienen tantos turistas, pero en septiembre ojalá que tenemos muchas preguntas y también reservas, pero exactamente no puedo decir que están ya confirmadas. Uh-huh. Pero seguimos siendo como 30% más de las llamadas y también mayoría no son españoles, son rusos, mexicanos, brasileños, así sigue.
Ajá. Oye, ¿eres optimista en cuanto a esa recuperación? Este mes de julio, agosto va a ser complicado, pero ¿eres optimista de cara al futuro?
Sí, bastante, porque estos días ya en Turquía, como la vacuna, como 30% de Turquía casi está vacunado, por eso esperamos en agosto, no en este mes, 15 de agosto un poquito, sí, mejora, pero yo digo, no como el año pasado, antes de pandemia, ¿sí? Anterior, un poco antes, como 2 años atrás, como sigue creciendo un poco, así, no tanto, como 50, 40, 60%, no esperamos.
Claro, poco a poco. Oye, ¿cómo habéis pasado este año con 0 visitas? ¿Cómo sobrevive una empresa como la tuya?
Vale, nosotros en general aquí tenemos como abril, mayo, muchos turistas de cada país, pero abril casi encerrados en la casa, mayo como 20 días casi encerrados también, por eso, y también actividades, ni turistas cuando entra al país podía hacer una actividad como en Capadocia, por ejemplo, el globo no funcionaba, por eso nadie prefería venir a Turquía.
Claro.
Y porque los números de también coronavirus ya bastante, como millones, por eso era un riesgo, pero ya estos días, como digo, un poco más turistas que vemos en las calles es... como estamos muy, muy felices de ver la gente afuera en la calle, ¿sí? Después de segunda vacunación, un poquito el gobierno permitió sacar las mascarillas en el aire libre. Por eso ya estamos relajando más tranquilos un poco.
Qué bien, pues la verdad es que nos encanta oír ese mensaje y esa sonrisa, un poquito de optimismo.
Sí.
Sibel, guía turística en Turquía. Muchas gracias, Sibel. Cuídate.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Hemos estado en Portugal, Grecia, Turquía. Te llevo ahora a un país que ha aumentado hasta un 60% sus reservas respecto al año pasado. Croacia. Este destino mediterráneo ha registrado en lo que va de 2021 la llegada de 2 millones de visitantes internacionales y un total de 8 millones de pernoctaciones hoteleras. Las previsiones se van cumpliendo para este verano. Esperan que en los próximos meses lleguen de manera masiva más turistas, sobre todo de Alemania, Eslovenia, Austria o Polonia. Patricia es argentina y es guía turística en Dubrovnik.
Está mejor en relación a la temporada anterior, sobre todo aquí en el condado de Dubrovnik-Neretva, que se encuentra al sur de Croacia. El año pasado, lamentablemente, no hemos tenido gran afluencia de turistas como sí lo tuvo el resto del país. Aproximadamente aquí, en este condado, hemos recibido menos del 20% la temporada anterior.
No todo el país tuvo tan mala suerte. Zonas como Istria o Split han recibido gran cantidad de turistas. Las restricciones continúan en Croacia, aunque en algunos casos son similares a las de España. Bueno, también hay excepciones.
Son parecidos a los llevados por el resto de los países de la comunidad. Gran parte de Croacia y específicamente del sector turístico ya estamos vacunados. Aquí en Dubrovnik, por ejemplo, para ingresar a los museos, los guías debemos avisar a cada museo con 24 horas de antelación a la visita y la cantidad de personas que haremos la visita.
Bueno, poco a poco, con medidas y prudencia, se ve el fin de la pandemia, por lo menos en lo relativo al turismo. Última parada, Italia. Italia recibe turistas siempre. Las playas del sur, la montaña del norte, las islas, la Toscana, Roma. Muchísimas alternativas para todo tipo de visitantes. La entrada al país está permitida mediante el certificado verde COVID-19 para los ciudadanos procedentes de Estados miembros de la Unión Europea o del espacio Schengen. En esta situación, muchas agencias y empresas del sector siguen trabajando sin descanso para poder superar todos los obstáculos que pone esta pandemia y sacar adelante el verano. Una de ellas es la de Marta González, responsable de contrataciones de una empresa española dedicada a la gestión de habitaciones de hotel en Italia. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Oye, ¿notáis que la gente tiene un poco más de miedo o el ritmo de reservas no ha cesado a pesar de estos repuntes de juventud, tanto aquí como en Italia?
Pues hombre, nosotros lo que hemos visto es que desde el último mes, la verdad es que estamos a los niveles de reservas casi desde el 2019. O sea, que han subido las reservas en una manera exponencial. Sí que nos vemos un poco afectados por los mercados como Estados Unidos y el mercado asiático, pero lo que es en Europa, el único que está afectado es Reino Unido, que parece ser con la nueva noticia del presidente hace 3 días que va a quitar la cuarentena para aquellos países que están en color amarillo. Nosotros vemos que estamos alcanzando las reservas, ya digo, casi del 2019. No vemos que la gente tenga miedo a viajar, todo lo contrario. Yo creo que la gente tiene muchas ganas de salir.
Qué bien. ¿Esperabais que fuera, a priori, ojalá se cumpla, un verano tan bueno?
La verdad es que no, porque no sabíamos si al final los países dentro de la comunidad europea, incluso con Estados Unidos, iban a ser más flexibles a la hora de abrir las fronteras, a la hora de imponer las cuarentenas. Creíamos que el mercado doméstico iba a ser muy bueno este año, sobre todo aquí en Italia, en lo que es la costa, pero no pensábamos que íbamos a tener unos niveles de reservas tan altos para julio y para agosto.
Uh-huh. Oye, yo tengo la suerte, Marta, de salvo la zona de Bari y ese tacón de la bota, conocerme el resto del país, de Sicilia hasta Como. ¿Qué buscan ahora los turistas europeos en Italia? ¿Playa o no les importa grandes ciudades?
Pues lo que estamos viendo, lo que es la costa, todo lo que es la costa amalfitana, Sicilia, sí. Cerdeña, todo está, bueno, nosotros tenemos ya algunos hoteles que nos están informando en agosto de que paran totalmente las ventas porque ya no tienen disponibilidad. Lo que va peor son las ciudades. Las ciudades como las grandes ciudades en Italia, que son Roma, Florencia, Venecia, sí que están empezando a repuntar, pero no vemos que estén a los niveles que alcanzábamos en el 2019. Están con un 40, un 50% por debajo de lo que estaba en el 2019. Bueno, nosotros nos comparamos con el 2019 porque el 2020
claro. Es que el 2020 es un paréntesis en nuestra vida, no se puede comparar con nada. ¿Por qué esa actitud de los clientes? ¿Qué os dicen?
¿Para qué? ¿Para viajar a destinos de playa?
Sí, para, entre comillas, ser más cautos con las grandes ciudades.
Pues yo creo que es también una cosa de que las grandes ciudades se maneja mucho lo que es turismo de grupos. Es decir, se hace, a lo mejor se hacen 7 días donde se va de Roma a Florencia, de Florencia a Venecia y se hace con grupos. Y toda la parte de grupos está totalmente paralizada. porque toda la parte de grandes grupos con guías y excursiones es algo que todavía no se ha retomado. Entonces yo creo que esto es lo que está afectando más a las grandes ciudades.
Bueno, oye, también trabajáis en Grecia. ¿Cómo está siendo estas últimas semanas? Digamos que el Mediterráneo tiene más o menos un denominador común, lo digo por el Levante español, Italia, Grecia.
Pues lo que estamos viendo en Grecia está pasando prácticamente lo mismo que está pasando en Italia. O sea, lo que está subiendo muchísimo en venta es el turismo, sobre todo de las islas, de Mykonos, de Santorini, de Corfu, todo lo que es destino de playa. Sí que es verdad que Atenas posiblemente sea una de las ciudades que se está recuperando mejor en lo que es en el Mediterráneo. Conjuntamente, yo lo sé por los datos que tenemos de empresa con Barcelona, que está yendo muy bien este año también, uh-huh, estos últimos meses, pero lo que estamos viendo es que sobre todo lo que al menos nuestros clientes están demandando es sobre todo turismo de playa, y nuestros clientes, que son los mayores tour operadores británicos, alemanes, donde están haciendo sobre todo hincapié en marketing, son en charters, pero en charters para destino de playa, primordialmente.
Qué bien, pues ojalá se cumplan vuestras predicciones, vuestras reservas, y recuperemos por fin la normalidad tras ese año de paréntesis. Marta González, sí, pues, gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Adiós, buenas noches. Bueno, hoy hemos hablado de turismo, de cómo están actuando nuestros principales competidores una vez que se avanza con la vacunación. Con la variante Delta, el verano pinta que se puede complicar un poquito más, pero bueno, ya vemos que avanza y que en efecto el sector puede salvar este año que se presentaba tan, tan tremendamente complicado.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Winamax, clic, acción. El balón ya rueda en el verde. Puedes seguir el partido en winamax.es con nuestras cuotas actualizadas al instante. Apuesta por el jugador o el equipo que marque el próximo gol. Además, si cambias de opinión, puedes aprovecharte de las ventajas del cash out para retirarte a tiempo. En esta euro apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Era descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor.
Entonces
nosotros nos dimos un corto seguro.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía te voy a contar por qué los países productores y exportadores de petróleo no han llegado a un acuerdo para aumentar la oferta de crudo. También te voy a contar cómo va a afectar esta falta de consenso a nuestros bolsillos. Esto en un día en el que Bruselas ha mejorado sus previsiones sobre la evolución de la economía española en 2021 y rebaja las del año que viene. Vamos por partes. Para este ejercicio estima que la economía española avanzará un 6,2%. Son tres décimas más que en sus anteriores proyecciones. A pesar de esta mejora, España deja de ser el país de la Unión Europea que más crece. Van a ser Rumanía, Irlanda y Hungría los que lideren la recuperación. En cuanto al próximo año, la Comisión Europea rebaja medio punto hasta el 6,3% del Producto Interior Bruto español este crecimiento. El comisario de Economía, Pablo Gentiloni, apunta que la clave es la vacunación, y no solo en Europa.
To consolidate this progress and address the risks I have described.
Para consolidar estos progresos y acabar con los riesgos que hay, tenemos que impulsar la vacunación completa cuanto antes. También ayudar a que las vacunas lleguen a todo el mundo.
Este miércoles también es noticia el informe de la OCDE sobre el mercado laboral. Un estudio que constata que la pandemia ha agravado el problema del paro juvenil en España. La tasa entre los menores de 24 años llegó a alcanzar el 42%, casi uno de cada dos. 10 puntos más que hace un año. El último dato la sitúa en el 38%, la más elevada de toda la OCDE. Y sobre la polémica de los ajustes en la pensión de los baby boomers, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se ha reafirmado hoy en sus palabras. En el Congreso ha advertido de que o se introduce el factor de equidad generacional o habrá que subir los impuestos para hacer frente a las pensiones de los nacidos entre los años 50 y los 70.
Si hubiera que agregar nuevas fuentes de financiación al sistema, la disyuntiva es, ¿una situación de este tipo se paga con impuestos que lo pagan todos? ¿O podría contemplarse la posibilidad de mecanismos más selectivos a la hora de llegar a las fuentes de financiación?
Enseguida hablamos de qué puede ocurrir con los precios de los carburantes tras la falta de consenso en la OPEP. Antes, actualidad económica en titulares con Belén Miguel. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Comenzamos por el incremento de los vuelos en nuestro país. En las dos últimas semanas, el tráfico aéreo se ha incrementado un 32%.
Entre salidas y llegadas se han registrado más de 3.200 operaciones, 800 más que hace dos semanas. Unas cifras que, según los datos de Eurocontrol, sitúan a España como el segundo país europeo con más vuelos. Con respecto a 2019, la caída es todavía del 40%.
Los ganaderos y productores cárnicos en pie de guerra contra el ministro de Consumo.
Alberto Garzón ha recomendado consumir menos carne y ha culpado a los ganaderos de generar efectos muy nocivos para la salud y el planeta. La organización ASAJA considera que se trata de un ataque injustificado contra el sector cárnico y pide al ministro que rectifique o dimita.
La duración de la vida laboral en España por debajo de la media europea.
El tiempo estimado que permanecerá en el mercado laboral un joven que hoy tenga 15 años se sitúa en los 34,8 años, 6 menos que en Países Bajos y 4 menos que en Alemania. Esto, según un estudio de Funcas, solo los griegos y los italianos tienen vidas laborales más cortas que los españoles.
La compra de vivienda aumenta su atractivo frente al alquiler.
La caída de los precios debido a la pandemia y los bajos tipos de interés hacen que la mensualidad de una hipoteca se sitúe de media entre los 400 y los 450 euros. Mientras, por una vivienda en alquiler se paga entre 600 y 800 euros al mes. Y eso que en las grandes ciudades se ha abaratado un 10%.
El juez interviene por completo a Bengoa.
En su auto traspasa la gestión de la compañía al administrador concursal. Esta decisión quita el poder a los pequeños accionistas para favorecer la compra de Abengoa por el Fondo Terramar y también su rescate por parte de la SEPI. Gracias, Belén. Así viene la actualidad económica de esta jornada. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Hasta luego, Belén.
Hasta luego, chicos.
Es que el tiempo, lo tengo aquí el reloj, hay que ir rápido.
Pues nada, Pilar, me callo, seguimos.
Pilar, ¿qué noticia destacas hoy?
Bueno, pues mira, a mí esto del sector primario cárnico que está en guerra contra el ministro Garzón, ¿no? Porque claro que hay que cuidar el medio ambiente, pero bueno, lo primero que hay que tener es sentido común. 80.000 empleos crean 3.000 empresas en España del sector cárnico, fundamentalmente en la denominada España vaciada. Y luego, en fin, yo no sé si en España comemos mucha o poca carne, pero somos el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida. Es decir, tal mal no comeremos y tanto no estaremos fastidiando al medio ambiente, ¿no? O sea, yo creo que hay que empezar a equilibrar un poquito este tipo de mensajes, ¿no?
Oye, ¿tú te acuerdas antes de la pandemia en que estábamos? Allá por el mes de febrero de 2020, ¿te acuerdas que estábamos con el campo en pie de guerra?
Bueno, claro, pero es que no hace nada más que atacar al campo, que por cierto, sector primario que ha estado dando el callo durante toda la pandemia para que tuviéramos comida en todos los supermercados, en fin, para atender a todas las necesidades. Es que es algo insólito. No, disparan a todo lo que se mueve. Es increíble.
Pues vamos ya a mirar con nuestra clase de economía. A la tercera no fue la vencida. La OPEP y sus aliados han sido incapaces de ponerse de acuerdo para aumentar la producción de petróleo. Y después de tres intentos, la reunión se ha cancelado sin fecha para un nuevo encuentro. La economía mundial se queda así sin una oferta mayor para dar respuesta a la demanda, que crece al mismo ritmo que se recupera la actividad económica. Un desequilibrio que ha llevado los precios más de un 100% por encima de los niveles del pasado mes de octubre. Vamos a ver a qué se debe esa falta de acuerdo y cómo nos afecta. Gonzalo Escribano es director del Programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano y es profesor de la UNED. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Después de tres intentos, la OPEP ha pospuesto sin fecha su reunión para aumentar la producción, que se limitó debido a la menor demanda por la pandemia. ¿Y por qué no se llegaron a un acuerdo?
Es una buena pregunta. Básicamente, en principio, es porque hay una diferencia entre Emiratos Árabes Unidos y la OPEP. Emiratos Árabes Unidos quiere que se cambie la base sobre la que se calcula su cuota, es decir, quiere exportar más, ¿no? Como prácticamente todos los miembros de la OPEP. Bueno, eso no se lo han concedido y además ellos quieren que las restricciones vigentes actualmente en la UNED, en la OPEP, pues lo que quieren hacer es pues prolongarlas hasta finales de 2022, y Emiratos Árabes no quiere, porque ellos tienen mucha capacidad de producción ociosa que quieren aprovechar. Pero detrás de esas diferencias económicas sobre la política petrolera, pues hay unas diferencias geopolíticas de fondo muy importantes entre Emiratos y Arabia Saudí, sin las cuales es difícil entender pues este desencuentro.
Emiratos Árabes ha dejado caer que podría abandonar el cártel. Si esta amenaza se llega a hacer realidad, ¿qué puede suponer esto para el mercado del crudo?
Bueno, no es la primera vez que amenaza con ello o que señala que lo podría hacer. Significaría básicamente que entraría casi 1 millón más de barriles si pudiesen producir al máximo nivel que ellos dicen que podrían. Y eso se suma con las incertidumbres que hay sobre el retorno de Irán en caso de que avance el acuerdo nuclear, ¿no? Creo que ambas opciones, que una entrada fuerte de Emiratos y una salida de la OPEP y un retorno pleno de Irán al mercado, no me parecen los escenarios más factibles, desde luego, en el corto plazo. Lo más probable es que de alguna manera consigan arreglar este último desencuentro, consigan aumentar la producción para agosto, que es donde nos hemos quedado, ¿no? Y es por lo que hubo en un principio una subida de precios, y sobre todo que manden el mensaje al mercado de que la OPEP está ahí para quedarse y que, por tanto, tampoco los precios tienen que colapsar porque no va a haber un abandono de la disciplina de la organización.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Soy Pilar García de La Granja.
Buenas noches, Pilar.
Entiendo de lo que estás diciendo dos cosas. Primero, que los problemas geopolíticos entre Emiratos Árabes y Arabia Saudita son mucho más profundos que simplemente esta disputa que tenemos con algunos países, ¿no?, de forma recurrente en la OPEP. Y, por otro lado, que se terminará llegando a un acuerdo que impida que el precio del petróleo se dispare, aunque lleve subiendo de forma recurrente los últimos años.
Sí, a la primera parte hay muchas señales de eso. En 2019 Emiratos se borró de la guerra con Yemen y retiró sus tropas, aunque en principio sigue apoyando. Ha habido diferencias porque Emiratos ha firmado un acuerdo con Israel, que Arabia Saudí no está todavía ahí. Arabia Saudí se ha acercado, ha echado el freno en las diferencias con Qatar, mientras que Emiratos no. Y al revés, Emiratos se ha acercado a Irán, mientras que Arabia Saudí sigue evitando cualquier contacto. Es decir, esas entre otras señales, ¿no? Uh-huh. Luego también de relación personal entre los príncipes herederos. Pero en fin, eso ya sería una cuestión de entrar en mucha sutileza de la política del Golfo. Con respecto a la segunda, bueno, pues lo que es de esperar es que de una forma o de otra se llegue a un acuerdo. Lo que no parece previsible es que lleguemos ni a otra guerra de precios, ni a que se mantengan los precios tan elevados porque de alguna forma tienen que responder a la demanda. Entonces, en ese punto intermedio, pues al final harán de la necesidad virtud y eso es lo que esperan los analistas. Pero el truco, el éxito de la OPEP es cuando sorprende. Cuando no sorprende, pues todo está descontado por los mercados y nada pasa. Pero cuando sorprenden, y últimamente tienen cierta capacidad de sorpresa, es cuando verdaderamente mueven el mercado.
Y vamos a bajar al día a día. ¿Esto cómo afecta a nuestro bolsillo? ¿Cómo afecta a cuando mañana vayamos a echar gasolina, cuando mañana paremos en la estación de servicio? ¿Cómo nos afecta esto?
Bueno, vamos a ver. En principio, cuando hoy decimos que los precios, bueno, la verdad es que no he mirado los precios esta tarde, pero digamos que a mediodía estaban como cayendo del orden, el Brent estaba por los 73, ¿no? Dólares, más o menos. No sé cómo andarán ahora. Es decir, una caída de ayer del 2% y hoy una del 1%. La gente se pregunta, ¿pero cómo es posible si dicen que no van a aumentar la producción, cómo puede caer el precio? Pues porque los mercados descuentan que la OPEP puede entrar en riesgo de colapso y que todo el mundo haga barra libre y produzca lo que quiera. Y por eso los precios están cayendo, ¿no? Esa es la cuestión.
Sin embargo, el precio de la gasolina, Gonzalo, el precio de la gasolina está subiendo.
Claro, pero el precio del petróleo que estamos viendo hoy, que está cayendo, por ejemplo, el Brent creo que es para septiembre y el West Texas es para agosto, son futuros. Uh-huh. La gasolina que estamos echando hoy en la gasolinera se compró probablemente por la petrolera hace 3 o 4 meses a otros precios. Lo cual es a más. Quiero decir que hay un problema que es distinto al de los precios internacionales. Lógicamente, cuando el precio internacional sube, repercute en el precio nacional, pero una buena parte del precio nacional es impuesto y está bien que sea así, porque eso evita que haya una enorme transferencia de rentas en los países productores y está dentro de la ley de la imposición óptima, porque son verdaderamente gravar imposiciones muy inelásticas, pero evidentemente lo que tenemos no es tanto un problema de imposición o de precios, sino un problema de cómo funciona el mercado interno, ¿no? Un problema de competencia, pero eso es un tema que poco tiene que ver con la geopolítica del Golfo Pérsico, aunque no necesariamente más sencillo.
Ya. Y ya para terminar, gran parte de los fondos europeos se van a utilizar para la famosa transición energética, ¿no? ¿Tú crees que vamos a lograr nosotros reducir esa dependencia energética que tenemos? España es una isla, energéticamente hablando.
Bueno, es una isla relativamente, ¿no? Nosotros recibimos muchísimo gas porque tenemos muchas terminales de gas natural licuado, tenemos dos gasoductos con Norte de África y nuestro problema es la interconexión con Europa a través de Francia. Es decir, somos una isla con Europa, pero no necesariamente o no tanto con el resto del mundo, ¿no? Ahora, la cuestión de la transición energética, pues es muy complicado. Acaba de sacar un informe la Agencia Internacional de la Energía diciendo que si queremos llegar a la neutralidad climática en 2050, pues tenemos que hacer un montón de cosas que no son cómodas ni para los consumidores, ni para las empresas, ni para los gobiernos, ni probablemente para los ciudadanos. Bueno, la Agencia Internacional de la Energía es poco sospechosa de ser una ecologista furiosa, ¿no? Y sin embargo nos está diciendo que tenemos que empezar a hacer cosas. Por ejemplo, ellos dicen, la Agencia Internacional de la Energía, 2035 tenemos que terminar de vender combustibles, coches de combustión fósil. Tenemos que multiplicar todos los años tenemos que instalar la misma capacidad que estamos instalando en los últimos 3 o 4 de renovables. Es decir, los retos son enormes. Ahora, es verdad que también el problema que afrontamos de cambio climático, de impacto económico, los últimos análisis del impacto económico para España del cambio climático son brutales, ¿no? En mortalidad, en Europa estamos hablando que podíamos llegar a 80.000 muertes al año, ¿no? Esto es un COVID todos los años, ¿no? Es decir, está mucho en juego. Yo entiendo que es complicado, que la transición tiene costes, que hay que hacerla bien y de forma ordenada, pero también hay que entender los costes de no hacerla.
Gonzalo Escribano, director del Programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano y profesor de la UNED. Muchas gracias por la clase.
De nada, en absoluto a ustedes. Gracias por su interés.
Muy amable. Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso a la información económica con un dato y el dato de hoy, Pilar, es 72%.
Sí, y antes de contártelo, ¿tú estás contento con el teletrabajo?
Te voy a contar una cosa. He teletrabajado un día y fue un horror.
Por lo tanto, no. Pues eres, en fin, de los poquitos, porque el 72% de los empleados de multinacionales y empresas públicas y administración, es decir, donde trabajan 500 personas o más, que están encantados con el teletrabajo. Es más, Rubén, entre las conclusiones de la encuesta, 7 de cada 10 trabajadores creen que la crisis originada por la COVID va a tener un impacto duradero en la organización del teletrabajo.
Esta encuesta entre 2.002 empleados, Pilar, también dice que muchos de los teletrabajadores esperan seguir en su casa.
Trabajar en casa tiene ventajas. Los trabajadores creen que las principales son el tiempo ahorrado durante los trayectos, es decir, en los atascos, un 94%, y el dinero que se ahorran, un 87%, frente a la principal desventaja, que es la pérdida de las relaciones sociales y que se percibe como un posible riesgo de aislamiento, pero que no va a cambiar con la reapertura y la normalización del ocio y la restauración. Y escucha esto, trabajar en casa se ha convertido también en un factor clave para que los trabajadores permanezcan en su puesto de trabajo. El 55% dice que seguirá en su puesto de trabajo si le permiten quedarse en casa o que van a buscar un empleo que así lo garantice la otra mitad.
Oye, me has preguntado tú, pero ahora te pregunto yo, ¿tú estás contenta con el teletrabajo?
Bueno, es que yo he estado yendo prácticamente todos los días
a
la tele.
¿Ves? ¿Cómo sabía yo? ¿Eh?
No he tenido así mucho teletrabajo.
Pilar García Lagranja, muchas gracias por haber analizado el dato y la actualidad económica de esta jornada.
Aquí. A ti, hasta mañana.
Chao, Pilar.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde siempre hemos sentido mucha curiosidad por los llamados ovnis, esos objetos volantes no identificados. Y esta fascinación, pues como no podía ser de otra forma, también llegó al Pentágono. La semana pasada, de hecho, se desclasificaron todos esos informes sobre los avistamientos de estos objetos voladores que se tenían en los archivos del Pentágono. César González Arranz es astrónomo del Planetario de Madrid y nos habla sobre por qué se ha decidido desclasificar esta información.
Hay un error muy común y es que a todo fenómeno al cual no encuentras explicación, enseguida se le llama OVNI. Entonces, claro, que tú no encuentres una explicación científica a un hecho que has visto y que has estudiado, de ahí a pensar que eso es una nave extraterrestre, pues hay mucho terreno, ¿no? Lo que ha comentado el Pentágono es que no encuentra una explicación a qué es decir, no sé qué es.
Hace unas semanas Jorge Alcalde, nuestro experto en ciencia, nos habló de un extraño objeto llamado Oumuamua. No sé, creo que se dice así. Bueno, pues parece que hay quien ve relación entre este objeto y la desclasificación del Pentágono. Como cada miércoles toca hablar de ciencia y para ello saludamos a nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, pues muy bien, muy, muy bien pronunciado, en perfecto hawaiano.
Oumuamua. Bueno, bien, vale. Bien. Yo le voy a llamar el cacharro este, ¿vale? Así lo identificamos bien. Oye, ¿por qué se relacionan estos avistamientos de ovnis con lo que está desclasificando el Pentágono? ¿Qué pasa? ¿Qué relación van ahí?
Bueno, fíjate, este objeto, este Oumuamua, que fue descubierto en el año 2017, es un objeto que está atravesando el sistema solar, y que por su trayectoria y por su velocidad sabemos que viene de fuera del sistema solar. Por lo tanto, la primera vez que detectamos algo que procede de fuera de nuestro sistema. Y por eso se llama Oumuamua, que quiere decir algo así como el viajero, en la lengua hawaiana del telescopio que lo descubrió, estaba en Hawái. Bueno, este objeto ya en su momento hubo un astrónomo que se llama Herbie Loeb, que es un astrónomo prestigioso. Está,
sí, no es un cualquiera.
En Harvard, investiga para Harvard, que intuyó o quiso decir que era un objeto extraterrestre, por su forma, por su velocidad, por la forma errática en la que se mueve alrededor de la órbita del Sol, aunque realmente no hace una órbita, pensaba que era el resto de una nave espacial que se había perdido y había entrado en nuestro sistema solar. Luego ha habido otra serie de explicaciones más prosaicas y más naturales y más científicas, ¿no?, que lo pueden explicar. Por ejemplo, que es un fragmento de un planeta parecido a Plutón fuera de nuestro sistema solar que recibió un impacto y quedó una especie de lasca que ha llegado a entrar en el sistema solar. Ahora, con estos avistamientos del Pentágono y con esta desclasificación, este astrónomo ha vuelto a decir que a lo mejor no era lo que él pensaba, sino que posiblemente estos avistamientos tengan que ver con este Oumuamua. ¿Por qué? Porque según él, estos 148 avistamientos que el Pentágono no puede dar ninguna explicación, podrían ser pequeñas sondas, enviadas por una civilización extraterrestre para investigar nuestro entorno, investigar la Tierra, y Oumuamua podría ser un poco como la madre, la nave nodriza de estas sondas interestelares. Es muy poco probable que alguien pueda demostrar que esto es así. Antes hemos visto al astrónomo del Planetario de Madrid, como nos decía, que efectivamente el hecho de no conocer el significado de algo que estamos viendo no implica directamente que la causa sea extraterrestre, pero este profesor Loeb ha vuelto a poner de manifiesto que una de las posibles teorías, muy, muy poco fiable, pero que está en los anales de la historia, que explica la presencia de estos objetos, es su procedencia de una civilización extraterrestre.
Oye, este astrónomo, este Loeb, no es un cualquiera, como te decía, es una persona con un cierto prestigio, ¿no? De hecho, había tenido cargos importantes dentro de la administración de Estados Unidos, o se le señalaba como alguien importante, ¿no?
Sí, y además tiene publicaciones, y además es un científico que sigue el método científico de investigación, ¿no? Pero que ha querido poner encima de la mesa cuán poco conocemos de algunas de las cosas que ocurren encima de nuestras cabezas en el espacio. Él reconoce que precisamente que su teoría probablemente no sea cierta y que esté equivocada, pero también dice, cuando hablas con él, bueno, también Einstein se equivocó muchas veces antes de llegar a la teoría de la relatividad. Y por lo menos ha llamado la atención sobre la necesidad que tenemos de seguir investigando este tipo de objetos, porque todavía hay muchos misterios por resolver en el cosmos, y sobre todo misterios que tienen que ver con la procedencia de fragmentos, de cuerpos estelares o de planetas que vagan por el cosmos fuera de los confines de nuestro sistema solar y que son atrapados por la órbita del Sol. Yo creo que él personalmente no se cree lo que dice, si te digo la verdad, pero lo utiliza como un truco argumental para poder seguir hablando de astronomía en tiempos en que la astronomía pues parece que no está muy de moda, ¿no?
Vamos, que lo que quiere es llamar la atención.
Sí,
Jorge,
claramente.
Cambiamos de tema y volvemos a la Tierra. Vamos a contar una buena noticia, porque el oso panda ya no es una especie en peligro de extinción. El gobierno chino ha declarado hoy que el número de osos pandas salvajes ha llegado a los 1.800 ejemplares en este país. Ahora ha dejado de ser una especie en peligro de extinción para pasar a ser vulnerable. Jorge, ¿cuál es la razón de que hayan aumentado los osos pandas en China?
Bueno, pues que ha mejorado su hábitat. Hay que reconocer que el gobierno chino durante muchísimos años ha tenido una política de defensa del medio ambiente bastante mejorable, ¿verdad? De hecho, no ha sido una de sus prioridades defender el entorno vegetal y animal de su territorio, pero que en los últimos años sí que posiblemente pues presionado también por la presión internacional y porque la defensa de la tierra se ha convertido en una prioridad para el resto de los países, ha mejorado bastante en su política ambiental. Y entre otras cosas ha realizado algunos trabajos de investigación y de inversión en la mejora del hábitat de algunas especies muy suyas. Y el oso panda no puede ser más suya, es una especie característica de la biodiversidad china. Han mejorado el hábitat, las fuentes de alimentación, se ha impedido el acoso por parte de construcciones, autovías, de las zonas más sensibles de donde vive el oso panda, y eso ha permitido que efectivamente ya no esté en peligro de extinción, sino que sea vulnerable. Sería como el cuarto o quinto estadio de vulnerabilidad de una especie, ¿no? Puede ser extinta, que se haya extinguido por desgracia, puede ser extinguida pero solo en el territorio salvaje, porque hay todavía algunos ejemplares en zoológicos, puede estar en peligro de extinción o puede ser solo vulnerable, es decir, todavía no está bien, hay que seguir protegiéndola, pero ha salido de esa categoría de peligro de extinción y se supone que en el futuro va a seguir creciendo el número de individuos de esta especie.
Hay una generación de españoles, te reconozco, que cuando hablamos del oso panda, ¿verdad? Nos viene a la mente nuestro amigo Chulín.
Sí.
Y ese oso que regalaron las autoridades de China, trajeron al Zoo de Madrid. Y la verdad es que siempre ha sido como un animal que hemos tenido como una relación muy intensa con él.
Es un animal entrañable. Y hay que reconocer que esas cesiones que se hacían a zoológicos serios y donde hay un buen programa científico, como el caso del Zoológico de Madrid, han contribuido a la mejora de la especie. Se hacían para preservar la biodiversidad genética, para poder intentar aparearlos y reproducirlos, y muchas veces los zoológicos son centros de investigación cuya función fundamental debería ser esa, debería ser mantener la salud de una especie en libertad, no solamente en cautividad.
Mira, ¿ves, Jorge, lo que te decía? Aunque no lo parezca, esto es miércoles y es la sección de ciencia con Jorge Alcalde. Jorge, muchísimas gracias.
Pasa buena noche y hasta otra.
Y todos los miércoles a esta hora más o menos se acerca por aquí Julio César Herrero para...
¡Zas en toda la boca!
Para dar uno de estos. Julio, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén Corral?
¿Quién? ¿Quién?
Pues mira, ¿quién?
¿A quién le toca?
Al portavoz, de momento, de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. ¿Se acuerdan de él? Que llegó con Pablo Iglesias. ¿Saben quién es Pablo Iglesias? Bueno, el caso es que la revista...
¿Cuántas preguntas haces?
Sí, todas muy profundas. Decía que la revista El Jueves publicó un artículo sobre la asquerosa pandilla Voxura, ridiculizando, como es habitual, a algunos dirigentes de Vox. A ver, la formación política no tuvo mejor idea que publicar un tuit diciendo quién es el presidente del grupo que edita la revista, publicando su foto y añadiendo esto. Su revista difunde odio contra millones de españoles a diario. Es posible que muchos de ellos le empiecen a exigir responsabilidades cuando le vean salir de su despacho de la Diagonal de Barcelona. Y aquí es donde Pablo Echenique entra en escena con este tuit. Vox señala a El Jueves como los yihadistas a Charlie Hebdo. Y aquí no pasa nada, ni Yesui El Jueves, ni un mísero breve en los principales medios. Vamos a ver, Pablo. La profesión te agradece tu defensa del periodismo y de los periodistas y valora que hayas sido capaz de evolucionar en muy pocos meses, porque en las elecciones madrileñas de abril publicasteis un vídeo señalando a Jiménez Los Santos, Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera, Susana Griso, Paco Maruenda, Vicente Vallés, Eduardo Inda, Antonio Ferreras, Elena Resano, Sandra Golpe, pero claro, igual estos no dicen lo que te mola y entonces les señalas tú. Así que... por ir de defensor de la libertad de expresión y de los periodistas después de haber arremetido contra varios, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
¡Hala! Muy bien. Nos hemos enterado que Echenique sigue el hombre por aquí. Gracias, Julio.
Adiós.